Bienvenidos a El Microscopio. Un programa de radio dedicado exclusivamente a la bioquímica clínica. Director Dr. Hernán Farestay, miembro del Comité de Medicina de Laboratorio basada en la evidencia de la Federación Internacional de Química Clínica y Medicina de Laboratorio. Comité Organizador, María Montserrat Blanes González,
de Paraguay.
Rosa Isabel Sierra Amor,
de México.
Y Estela Raimondo,
de Uruguay.
El Microscopio, un programa dedicado exclusivamente a la bioquímica clínica. Estamos en El Microscopio.
En el programa anterior escuchamos a la doctora Natalia Apiayo, presidente de la Fundación ALAC, Argentina, al doctor Joan Claria, coordinador científico de la Fundación Europea para el Estudio del Daño Hepático Crónico, al doctor Jorge Castiñeira, director del Laboratorio de Comunicaciones y también del proyecto GlucoAR, Universidad Nacional de Mar del Plata, Argentina.
Acompañan las emisiones de El Microscopio, Asociación Española de Farmacéuticos Analistas, Sociedad Chilena de Química Clínica, Sociedad Boliviana de Bioquímica Clínica, Sociedad Ecuatoriana de Bioquímica Clínica, Asociación de Químicos Biológicos de Guatemala, Colegio Mexicano de Ciencias de Laboratorio Clínico, AC, Asociación Bioquímicos del Paraguay, Asociación Bioquímica Uruguaya.
El Microscopio. Esto es Espacio Colabiocli. Bienvenidos a Espacio Colabiocli, un espacio donde compartiremos toda la última información de la Confederación Latinoamericana de Bioquímica Clínica. Colabiocli tiene sus inicios en diciembre del año 1968, en el transcurso del primer Congreso Latinoamericano de Bioquímica Clínica, que se desarrolló en la ciudad de Mar del Plata, Argentina, por iniciativa de un grupo de profesionales pertenecientes a la Federación de Especialistas de Análisis Biológicos de la provincia de Buenos Aires, hoy Federación Bioquímica de la provincia de Buenos Aires, FABA, quedando constituida oficialmente 5 años después, el 28 de noviembre del año 1973, en el transcurso del segundo congreso realizado en la ciudad de Porto Alegre, Brasil. El objetivo general de Colabiocli es el constante mejoramiento de la profesión en sus aspectos éticos, científicos, técnicos y económicos para servir en la mejor forma a los individuos y a la sociedad. Bienvenidos a Espacio Colabiocli. Colabiocli ofrece becas, intercambia información, vincula centros de investigación, asociaciones científicas, universidades, pues tiene entre sus objetivos la promoción de la capacitación continua. En este marco desea, en este espacio, resaltar las investigaciones de punta que hacen avanzar la profesión, sea con hallazgos científicos o nuevas metodologías diagnósticas. Por eso, hoy vamos a conversar con... Julio Padilla es biólogo y doctor en biología molecular por la Universidad Autónoma de Madrid, España. Trabaja en enfermedad de Chagas hace más de un lustro. Profesor asistente de investigación en el Instituto de Salud Global de Barcelona, donde forma parte de un equipo de trabajo multidisciplinar, la Iniciativa Chagas, dirigida por los doctores Joaquín Gascón y María Jesús Pinazo. Entre los proyectos que desarrollan se encuentra la búsqueda de algoritmos diagnósticos más prácticos para ser usados en zona endémica de Chagas crónico.
Muy bienvenido a El Microscopio, doctor Julio Padilla. Hoy vamos a hablar de Chagas, vamos a hablar del diagnóstico de Chagas y vamos a ver este uso combinado de dos pruebas rápidas que ustedes determinaron como efectivo para diagnosticar el Chagas crónico en el terreno. Cuéntenos, primero, ¿por qué el diagnóstico de Chagas suele hacerse en la fase crónica?
Sí, se suele hacer en esta fase porque en un gran porcentaje de los casos la fase aguda pasa sin notarse. Bien porque es asintomática o bien porque cursa con sintomatología que se puede confundir con otras enfermedades. Entonces, no llega hasta que empiezan los síntomas y se manifiestan en la fase crónica, que es cuando se manifiestan habitualmente, que es cuando se realiza el diagnóstico. Básicamente ese es el motivo.
¿Cuáles son las pruebas serológicas que se realizan convencionalmente para diagnosticarlo?
Sí, para diagnosticar el Chagas en la fase crónica, la prueba más habitual es el ensayo de tipo ELISA. Y normalmente, por recomendación de la OMS y de la OPS, debido sobre todo a la variabilidad genética y fenotípica que tiene el parásito Trypanosoma cruzi, que es el que causa la enfermedad de Chagas, se necesita tener el acuerdo de dos de estas pruebas serológicas para tener un diagnóstico confirmatorio.
¿Tiene alguna otra?
La limitación de estas pruebas, en realidad, a nivel de funcionamiento, los ELISAs que hay ahora mismo en el mercado, lo cierto es que tienen muy buena sensibilidad y muy buena especificidad. Cuando hablamos de limitaciones, más que nada nos estaríamos refiriendo a su practicidad a la hora de aplicarlas en laboratorios que a lo mejor no están tan bien equipados como pueden estar laboratorios de hospitales de referencia o de centros diagnósticos de referencia. En relación al trabajo que nosotros hemos realizado en hospitales del sur de Bolivia, de la zona del Chaco boliviano, el hecho de poner a prueba test rápidos para diagnóstico serológico de Chagas crónico en sustitución a las ELISAs es porque ofrecen unas ventajas y unas capacidades que en laboratorios en esas regiones pues los ELISAs no conceden. Por eso el probar estas técnicas alternativas.
Por eso se ha propuesto el uso combinado de estas dos pruebas. ¿Cuáles son las dos pruebas y qué sensibilidad y qué especificidad tienen?
Sí, las dos pruebas que nosotros hemos utilizado son el Chagas Stat Pack, que es de Kenbio, y la otra es Chagas Detect Plus, que es de Invios, ambas compañías estadounidenses. Y la verdad es que la sensibilidad y especificidad que nos han reportado han sido bastante elevadas, por encima del 95%.
Ahora, ¿cuál es la ventaja de usarlas combinadamente?
Sí, la ventaja es básicamente ceñirnos al algoritmo actual para Chagas crónico y es seguir las recomendaciones establecidas, que es el obtener un diagnóstico por dos pruebas que se basan en paquetes de antígenos diferentes, digamos. Igual que se necesitan utilizar dos ELISAs para obtener una confirmación de positividad, pues igual hemos hecho lo mismo con las pruebas rápidas.
Julio, ¿hay variedad de pruebas rápidas?
Hay diversas, ahora mismo ya disponibles comercialmente. Nosotros decidimos utilizar estas dos porque en un trabajo previo publicado en el 2017, también en PLOS Neglected Tropical Diseases, en este caso encabezado por Karina Egüez, vimos que estas dos pruebas funcionaban muy bien. Este primer trabajo se realizó en la ciudad de Sucre, en el ambiente periurbano de Sucre, en el departamento de Chuquisaca, también en Bolivia. Y si bien ahora mismo hemos trabajado en un departamento diferente, en otra región del país, hemos visto que su sensibilidad, su especificidad, vamos, que la funcionalidad de estas técnicas ha sido muy buena. Tienen, igual que otras técnicas rápidas, no es exclusivo de estas dos, pero bueno, entre las ventajas que tienen estas dos es que funcionan con un volumen muy pequeño de sangre completa. Y esto cuando trabajas, por ejemplo, en el formato que hemos trabajado, que son en tipo de campañas móviles, trabajando en las comunidades, promoviendo la participación y un diagnóstico activo de este Chagas crónico en las comunidades, pues es de una gran ventaja porque es con una punción pequeña en el una punción digital, sacando un mínimo volumen de sangre, te permite obtener un diagnóstico, además en un tiempo muy rápido, que es quizá una de las mayores desventajas de utilizar ELISAs. Que tú haces un ELISA, necesitas realizar una prueba confirmatoria que a lo mejor se puede demorar una semana o más hasta conseguir los resultados, y en cambio con estas pruebas rápidas, en cuestión de 30 minutos, una hora, tienes el resultado. Y la persona puede marchar de esa visita con un resultado de positividad o no a enfermedad de Chagas. A infección por Trypanosoma cruzi.
¿Han sido varias las instituciones que han participado? ¿Los grupos de investigación?
Sí, esto ha sido un proyecto multinacional. Ha implicado de manera muy relevante trabajo en terreno con la Fundación CEADES de Bolivia, también una labor fundamental de la Fundación Mundo Sano de Argentina. Y bueno, luego la tarea también aportada desde East Global en Barcelona, también a nivel de coordinación y de desarrollo del análisis de resultados y del trabajo en sí. Luego, aparte de estos tres actores, en este estudio crónico también hemos tenido que trabajar o en conjunción con los sedes, que es como los departamentos de salud del gobierno de Bolivia. En este caso era el SEDES de Tarija, que nos dio el visto bueno para poder desarrollar el proyecto, y también contamos con la colaboración de la Universidad Autónoma Juan Misael Saracho, que está basada en Tarija, que es la ciudad más importante de este departamento de Tarija, que es donde está el Chaco boliviano, que también nos dieron su apoyo, y estudiantes de algunas de sus facultades nos colaboraron para llevar a cabo las campañas en terreno. Porque una vez está diseñado el proyecto y demás, en realidad, además de lo que es la actividad en sí experimental, de llevar a cabo las pruebas rápidas en terreno y contrastarlas con ELISAs, los ELISAs ya se hicieron en el laboratorio, hay toda una tarea previa de información a la comunidad, de trabajo de educación, digamos, de que se va a hacer el proyecto, de que se necesita la colaboración de la comunidad, de la gente. Entonces, en esa tarea también nos apoyaron estos estudiantes. Este subestudio crónico forma parte de un proyecto más amplio, que incluye también un subestudio de diagnóstico de Chagas congénito. Y decir que esta parte del trabajo está ya concluida. En esta parte hemos testado el prototipo de kit de LAMP, que es un kit de diagnóstico molecular de amplificación isotérmica específico para Trypanosoma cruzi. Y decir que en este otro subestudio hemos trabajado también de manera muy estrecha con el laboratorio del doctor Alejandro Schiffman en el CONICET, en Argentina, y también con la investigadora postdoctoral Diana Berend, que colaboraba en el proyecto con nosotros, y también han participado la Fundación FIND y el laboratorio del doctor Season Wong, que tiene una compañía que se llama AI Biosciences, que han desarrollado una máquina para purificar ADN. Entonces, ojalá dentro de unos meses podamos hablar algo más al respecto de los resultados de este otro trabajo, que también es muy interesante y que estamos ahora mismo justo redactando para enviar a publicar.
Pero sí, por supuesto, no dejen de contactarse con nosotros cuando tengan más novedades. Y por lo pronto, ¿cuál es la web para contactar o para leer más?
El trabajo del subestudio crónico ha sido publicado en PLOS Neglected Tropical Diseases, que es de acceso libre. Esto es en el último número de diciembre del 2019. Y los resultados del subestudio congénito, pues no hemos todavía enviado a publicar, pero ojalá de aquí a unos meses podamos también dar más detalles. A ver, este trabajo de Chagas crónico ha sido muy interesante, pero el de Chagas congénito es, si cabe, más relevante, yo creo. Lo más relevante de todos estos trabajos que estamos haciendo es poder proveer con alternativas diagnósticas aquellos lugares a los cuales los algoritmos actuales de diagnóstico de Chagas pues no acaban de ser del todo prácticos, porque bien no hay suficiente personal capacitado, bien porque los laboratorios no tienen el equipamiento necesario, bien puede ser porque no hay las condiciones para el uso de estas técnicas, bien sea por cuestiones de temperatura o de tiempo de caducidad de los insumos. Entonces, todas estas soluciones tecnológicas, en el caso de Chagas crónico las pruebas rápidas diagnósticas, en el Chagas congénito el LAMP este que comentaba de pasada, lo que vienen a ser es respuestas de desarrollos tecnológicos de última generación que permiten obtener las capacidades de los diagnósticos actuales y en algunos casos incluso mejorarlos, y sobre todo que pueden ser utilizadas en estas zonas donde no hay equipamiento o no hay las capacidades para poder usar los métodos actualmente establecidos.
Excelente, Julio. Muy promisorio el desarrollo y quedamos a la espera de novedades. A ver si la próxima publicación la podemos contar también aquí, tan luego en una región en donde el Chagas es moneda corriente. Gracias nuevamente, Julio Padilla, por tu participación hoy en El Microscopio.
Vale, pues muchas gracias. Igualmente, un saludo. Chao, chao.
Hasta aquí compartimos Espacio Colabiocli.
El Microscopio.
El Microscopio.
El reporte es un servicio que nos permite estar actualizados de la situación epidemiológica local, provincial, nacional y mundial. Del último reporte extraemos: enfermedades infecciosas. La Organización Panamericana de la Salud ha puesto en marcha un enfoque colectivo para eliminar una treintena de enfermedades infecciosas y condiciones relacionadas en la región para 2030. La iniciativa identifica que la infección por el VIH, la sífilis, las hepatitis B y C, la esquistosomosis, el tracoma, la enfermedad de Chagas, la malaria, el cólera y la rabia humana, entre otras, tienen potencial de ser eliminadas. La iniciativa también reconoce que el cáncer de cuello uterino tiene gran potencial de ser eliminado como un problema de salud pública. La defecación al aire libre y el uso de combustibles contaminantes para cocinar también son objeto de eliminación. Los medicamentos, métodos de diagnóstico, vacunas y otras tecnologías deben estar accesibles para todos, en particular para las poblaciones vulnerables que están desproporcionadamente afectadas por estas enfermedades. La eliminación de estas enfermedades es fundamental para alcanzar la salud para todos.
O microscopio.
VIH. Los servicios de urgencias hospitalarias pueden ser lugares clave para frenar la transmisión del VIH en poblaciones de difícil acceso a través de identificar a las personas sin diagnosticar y vincularlas de forma directa con la atención médica. Según el Programa Conjunto de Naciones Unidas sobre el VIH-Sida o NoSida, casi 38 millones de personas viven actualmente con el VIH, de las que alrededor de 20% de estas se encuentran en Sudáfrica. En este contexto, una de las razones principales por las que el VIH se transmite con mayor facilidad se debe a que especialmente los hombres jóvenes no toman el tratamiento antirretroviral o desconocen su diagnóstico y, por lo tanto, resulta extremadamente difícil reducir la carga viral poblacional. Con el fin de poner fin a la epidemia del VIH en 2030, el ONUSIDA ha fijado el objetivo 90-90-90, que establece que para 2020 al menos 90% de las personas con el VIH estén diagnosticadas, que al menos 90% de las personas diagnosticadas tomen tratamiento antirretroviral y que al menos 90% de las personas tratadas tengan una carga viral indetectable. Para alcanzar este objetivo, la identificación de las personas que todavía desconocen el diagnóstico y su vinculación con la atención médica resulta clave.
O microscopio.
Rabia canina. Los países de América Latina y el Caribe están más cerca que nunca de lograr la eliminación de muertes humanas causadas por rabia canina, con solo 5 casos reportados en 2019. La OPS ha fijado la meta de eliminar muertes humanas por esta causa para 2022. Desde 1983, cuando se iniciaron las acciones regionales contra la rabia coordinadas por la OPS, los países de la región de las Américas han reducido en más de 95% los casos nuevos de rabia en humanos y de 98% en perros. Este avance fue fruto de campañas de vacunación canina a nivel regional, de la sensibilización de la sociedad y de la ampliación de la disponibilidad del tratamiento antirrábico que la persona afectada debe tomar posteriormente a una mordedura.
O microscopio.
No, you're
mirror image of me is what I hope to be. I'm treating you unkindly, honey, can't you see? There's no one more important to me. Darling, can't you please see through me? Whoa. 'Cause we're alone now and I'm singing this song to you. You taught me precious secrets, the truth withholding nothing, no. You came out in front and I was hiding, yeah. But now I'm so much better. If my words don't come together, listen to the melody. 'Cause my love's in there hiding someplace. I love you in a place where there's no space and time. Love you for my life, you are a friend of mine. And when my life is over, remember when we were together. Oh, we were alone and I was singing this song.
Disponible el nuevo número de la revista Diagnóstico In Vitro de descarga gratuita en la web de la IFSC con un temario de excelencia. Revista electrónica de ciencias de laboratorio clínico para Latinoamérica, España y Portugal. Auspiciado por la Federación Internacional de Química Clínica, Diagnóstico In Vitro pretende ser un punto de unión entre los países latinoamericanos, Portugal y España, que contribuye a difundir temas científicos a través de Internet, facilitando el conocimiento de publicaciones y temas de interés común a las ciencias de laboratorio clínico. www.ifcc.org/diva. Argentina. El servicio de hemoterapia del Hospital Infantil de Alta Córdoba está buscando triciclos o kartings para armar carritos para los niños internados. Quien pueda donarlos, llevarlos allí. Juan Antonio Lavalleja, 3050, Ciudad de Córdoba. Por más información, comunicarse al número 0351-470-8800.
El microscopio.
Agenda en el microscopio.
Escuela de Invierno sobre Análisis Celular en Inmunología, Ginebra, Suiza, del 9 al 13 de marzo del año 2020. Congreso Internacional de Medicina de Laboratorio Pediátrica en Seúl, Corea del Sur, del 22 al 24 de mayo del año 2020. 24º IFCC World Lab, Seúl, Corea del Sur, del 24 al 28 de mayo del año 2020. 24º IFCC EFLM Euro Med Lab en Múnich 2021. En Alemania, del 16 al 20 de mayo del 2021. 25º IFCC World Lab Euromed Lab 2023, Roma, Italia, del 21 al 25 de mayo del 2023.
Estamos en el microscopio. Por la web infobioquímica.org. Los miércoles a las 13,
hora Argentina.
Hora 10, en Chihuahua, México y Nicaragua.
El microscopio.
El doctor Guillermo García Efrón es bioquímico por la Universidad Nacional del Litoral, Argentina. Doctor en microbiología y parasitología por la Universidad Complutense de Madrid, España. Postdoc en el Hospital Universitario 12 de Octubre de Madrid, España. Y postdoc por la Universidad de Medicina y Odontología de Nueva Jersey, Instituto de Investigación de Salud Pública, Estados Unidos. Investigador independiente del CONICET y profesor asociado a cargo de la Cátedra de Micología en la Facultad de Bioquímica y Ciencias Biológicas de la Universidad Nacional del Litoral, donde dirige el Laboratorio de Micología y Diagnóstico Molecular. Presidente de la filial Santa Fe de la Asociación Argentina de Microbiología. Integra la Subcomisión de Micología Clínica, SADEVAC-AM, el Subcomité de Pruebas de Susceptibilidad Antifúngica del Instituto de Normas Clínicas y de Laboratorio, siendo el único representante de Latinoamérica. Coordina el Grupo de Trabajo Latinoamericano del Internacional.
Muy bienvenido nuevamente, doctor Guillermo Efrón, a El Microscopio. Tenemos unas cuantas cosas que preguntar sobre el tema de sensibilidad a los antifúngicos y todo lo relacionado con esto. Para empezar, ¿cuáles son los métodos de evaluación de la sensibilidad a los antifúngicos?
Bueno, ahí básicamente se pueden dividir en dos grandes métodos. Uno que es la evaluación de la sensibilidad a los antifúngicos por microdilución o por dilución en caldo, donde se obtiene la CIM o la concentración inhibitoria mínima. Y el segundo grupo de métodos es el de difusión en agar, que es como en bacteriología, se usa una placa con medio irisado y se ponen discos o tiras con antifúngico. Y bueno, el método estándar es el de microdilución en caldo, es el que empezó. Hay dos tipos de métodos, uno diseñado y ejecutado inicialmente por el CLCI, que es el Clinical Laboratory Standard Institute de Estados Unidos, y otro que lo hace el Comité Europeo, el equivalente europeo del CLCI, que se llama EUCAST. El europeo usa placas de microdilución que tienen fondo plano porque usa, para leer los resultados, la densidad óptica. Necesitas un lector de ELISA. Y, en cambio, el método americano usa placa en fondo en U porque la lectura es visual. Es decir, a ojo desnudo, como se dice. Con los dos métodos se obtienen resultados que se aproximan y cada uno de esos métodos tienen sus puntos de corte. Es decir, si uno usa el método europeo hay que usar los puntos de corte europeos, y si uno usa el método americano, usa los puntos de corte americanos. Después, ya en el año 2005 aproximadamente, el CLCI, es decir, los americanos, publican el primer protocolo de difusión en agar estandarizado, tanto para levaduras como para hongos filamentosos. Entonces, en eso utilizan el medio que se usa en bacteriología, Müller-Hinton, pero se le agrega glucosa y azul de metileno para levaduras, y usa discos. Se acerca mucho a lo que se hace en bacteriología, hasta el medio de cultivo. Se hace también un 0,5 McFarland, todo muy parecido a bacteriología, con la idea de que pueda ser utilizado en hospitales, es decir, a diario. Por ejemplo, en mi laboratorio nosotros hacemos los dos métodos y el estándar de microdilución es complejo de hacer, hay que tener muchos controles, pero tenés más variedad de antifúngicos para probar, etc. Y después están los métodos comerciales, que ya hay comerciales que están discos de papel comerciales para usar el método estándar por difusión, y tiras para elipsometría, que son las conocidas como ETES, que es una marca, pero todo el mundo las conoce como ETES.
¿Hay disponibles guías para la medición estandarizada de la sensibilidad de varias especies de hongos a los antimicóticos actuales?
Sí, están las guías europeas de UCAST. Uno las se consiguen por internet, se entra a UCAST y están disponibles. Para levaduras que se llaman fermentadoras de glucosa. Es decir, son en general especies de cándida. No sirve el método europeo para criptococo, por ejemplo, porque no fermenta. Y después está el método de para hongos filamentosos de UCAS también disponible. Y los americanos tienen también disponibles por internet. Uno entra a clci.org y están las guías para levaduras, pero en el caso de los americanos incluye criptococo, hongos filamentosos y discos, que es la de difusión. Es decir, no está tan avanzado como en bacterio, pero hay disponibles muchas guías y se tendría que hacer de manera rutinaria con ciertos hongos aislados de ciertos lugares.
Ahora, ¿cómo hacer para evaluar la sensibilidad a los antifúngicos, pero en hongos que no están incluidos en los documentos estándares?
Bueno, ese es un tema, porque a diferencia de bacteriología, los hongos son mucho más diversos en cuanto a fisiología y tiempos de crecimiento. Por ejemplo, tenés una Aspergillus que te crece, o un mucoral, un Rhizopus, por ejemplo, te crece en 24 horas en el medio de sensibilidad, es un hongo filamentoso que crece en 24 horas, y después tenés otros hongos como los el histoplasma, que tarda 40 días. Entonces, es un reto la estandarización, y la tendencia, lo que está pasando es que se van incorporando hongos a medida de las necesidades, digamos. Primero se estandarizaron para Cándida y Aspergillus, sobre todo. Después se incorporaron los mucorales. Se vio que sirvió el mismo método. Luego criptococo para los americanos, y así se van incorporando. Ahí, con las guías actuales, se puede evaluar la sensibilidad a más o menos 95% de las especies de cándida sin problema, y también más del 95% de los hongos filamentosos, que tienen una prevalencia importante. Cuando te vas del listado de hongos que para los que está desarrollada la metodología, uno lo puede hacer, pero no tenés la herramienta para la interpretación. Es decir, te da un valor, pero no sabes si eso significa que es resistente, sensible o qué. Entonces, ahora, para intentar solucionar eso, hay en dos puntos de corte distintos. Uno que se llama los puntos de corte clínicos, donde se determina si un hongo es sensible, intermedio o resistente a un antifúngico, basándose en la SIM, pero también en la farmacodinamia y farmacocinética, es decir, lo que está pasando en el paciente. Vos tenés un hongo que está en un órgano determinado, hay una cierta concentración de antifúngico que llega, entonces todos esos datos están metidos en esos puntos de corte. Esos hay pocas especies metidas en los puntos de corte clínica, quizás 7 cándidas y un par de aspergillus. Y luego tenemos los puntos de corte epidemiológicos que se llaman, donde solo se evalúa la sensibilidad en el punto de corte que uno establece, es decir, no tener en cuenta lo que pasa en el paciente. Lo que hacemos, digo, porque nosotros también participamos en la elaboración de esos puntos de corte, es evaluar la sensibilidad de miles de cepas de cada especie, y se hace un estudio estadístico y se establece en qué concentración de antifúngico dividimos a las poblaciones. Siempre salen dos poblaciones, una que tiene sensibilidad muy baja y otra con un número mucho menor de cepas que tiene sensibilidad más alta. Entonces esas serían lo que se llaman no wild type. No se llaman resistentes porque no sabemos lo que pasa en el paciente realmente.
¿Qué son los antifúngicos no convencionales?
Los antifúngicos se pueden dividir en dos clases. Unas que son los que son diseñados como antifúngicos, es decir, salen al mercado como tales. Tenemos los ejemplos clásicos, son el primer antifúngico, anfotericina B, los polienos, después los azoles, que fluconazol el más conocido, itraconazol, los más nuevos como voriconazol y sabuconazol. Después tenés las equinocandinas que atacan la pared celular, caspofungina, anidulafungina, micafungina. Esos son los que se llaman hoy en día antifúngicos convencionales porque están aprobados en el mundo por FDA y acá en Argentina por ANMAT para tratar infecciones fúngicas. Después hay otras sustancias químicas que se han descrito que tienen actividad antifúngica, aunque no son antifúngicos. Se aprovecha que los hongos son eucariotas como nosotros y, por ejemplo, se puede usar inhibidores de las bombas de protones como similares al omeprazol que se usa para tratar la acidez, para inhibir bombas de hongos. O quelante de zinc que se usa para tratar tratamientos anticáncer, por ejemplo, que se pueden utilizar como antifúngico porque el zinc es un oligoelemento fundamental para los hongos. Entonces, ese tipo de moléculas se denominan antifúngicos no convencionales. En la actualidad no se usan como tratamiento único, sino que se utilizan en combinación en general con los antifúngicos convencionales y para pacientes que no tienen otra forma de tratar, porque como no sé si se notó que hay 3 grupos de antifúngicos y nada más. No es como en bacteriología que tenemos gran variedad de antimicrobianos. En hongos tenés básicamente 3 antifúngicos, 3 grupos de antifúngicos o clases, como se dice, para intentar resolver la infección. Entonces, si ninguno funciona solo, se le puede acoplar uno de los antifúngicos no convencionales.
Guillermo, te invito a hacer una pequeñísima pausa. Tengo varias cosas más que preguntarte, pero seguimos en un par de minutos aquí en El Microscopio. Gracias.
Deixa dançar pro meu corpo ficar odara, minha cara, minha cuca ficar odara. Deixa eu cantar que é pro mundo ficar odara, pra ficar tudo joia rara. Qualquer coisa que se sonhara, canto e danço o que dá. Deixa eu dançar pro meu corpo ficar rodada. Minha cara, minha cuca ficar rodada. Deixa eu cantar, que é pro mundo ficar otara, pra ficar tudo joia rara, qualquer coisa que se sonhara, canto e danço que dara. Deixa eu dançar pro meu corpo ficar rodada. Minha cara, minha cuca ficar rodada. Deixa eu cantar, que é pro mundo ficar rodada. Pra ficar tudo joia rara, qualquer coisa que se sonhar, canto e danço que dá. Deixa eu dançar pro meu corpo ficar otara. Minha cara, minha cuca ficar otara. Deixa eu cantar, que é pro mundo ficar otara. Pra ficar tudo joia rara, qualquer coisa que se sonhara, canto e danço que dara.
Continuamos con el doctor Guillermo García Efrón, presidente de la filial Santa Fe de la Asociación Argentina de Microbiología.
Y acá estamos de vuelta, Guillermo Efrón, para seguir hablando de antifúngicos. Y te quería preguntar si existen métodos moleculares o de otro tipo que sean más rápidos y que en el futuro puedan reemplazar a los existentes.
Bueno, mira, hay los métodos que describí, los estandarizados, tienen el inconveniente que en todos necesitas primero tener la cepa aislada. Después repicarla porque tiene que ser un cultivo totalmente puro y joven. Y después hacer la sensibilidad, que para levaduras necesitas 24 a 48 horas, solo para la evaluación de la sensibilidad, para hongos filamentosos podés necesitar hasta 4 días. Es decir, en total, desde el aislamiento del hongo hasta el resultado, si es una levadura necesitas por lo menos 72 horas y si es hongo filamentoso quizás 5 días. Entonces la tendencia actual es intentar reducir ese tiempo, porque es crítico para el paciente. Imagínate que si hay estudios que dicen que si uno se retrasa en la elección del tratamiento en un paciente con un hongo en sangre, por ejemplo, más de 12 horas, la mortalidad aumenta 30%, y es imposible bajarla. Entonces, hay varios métodos que se han desarrollado, algunos en nuestro laboratorio, que lo que intentamos es trabajar con la muestra directa, es decir, sangre, aislar ADN total y estudiar los mecanismos de resistencia que tienen los hongos. Como se sabe que hay mutaciones, por ejemplo, en genes determinados como el FKS, que dan resistencia a quinocandina, si uno descubre una secuencia de ADN en una muestra, una secuencia de ADN de FKS con una mutación, podés anticipar que ese hongo va a ser resistente. Entonces nosotros tenemos métodos desarrollados para eso, para detección de resistencia a quinocandina y para soles en Aspergillus, que el tiempo que les contaba de 72 horas a 5 días se puede reducir a 4 horas. Entonces, bueno, eso, uno de los métodos nuestros ya se está usando en un laboratorio de referencia de Dinamarca. Nosotros lo usamos cuando nos remiten muestras de derivación y yo creo que esa va a ser la tendencia para reducir el tiempo de respuesta ante un paciente infectado.
¿Y qué función puede ofrecer el MALDI-TOF?
El MALDI-TOF puede dar buenas respuestas porque, por ejemplo, una identificación rápida y correcta en micología es fundamental. Por ejemplo, podemos anticipar si tenemos un paciente con una cándida cruzi y que son todas resistentes a fluconazol, o un Aspergillus terrius es resistente a amfotericina, porque ya se sabe que son resistentes naturales. Entonces, una identificación buena con MALDI o con otro método, pero MALDI es el más rápido hoy, permite resolver esos problemas, ya te anticipa la sensibilidad también. Y también están desarrollándose, por ahora con poco éxito, pero yo creo que en algún punto va a surgir, la evaluación de la sensibilidad utilizando MALDI. No sé si eso llegará a buen puerto, pero bueno, se está intentando actualmente generar métodos de sensibilidad con MALDI, que reducen el tiempo a la mitad. O sea, en vez de 24 horas, 48, tardas 12 horas en dar un resultado, que es mejor que antes. Igual, sigue para mí, para la resistencia, el futuro es molecular, no es por proteómica, por MALDI.
¿Y la mayor ventaja del MALDI-TOF sería respecto a la identificación de microorganismos infrecuentes o frecuentes?
Bueno, con MALDI el problema que hay es que identifica muy bien los organismos frecuentes, en realidad, porque MALDI se basa en comparación de espectros. Entonces, para formar la base de datos necesitas tener muchas cepas de la misma especie y formar lo que se llama un superespectro, es decir, un espectro como que tiene denominadores comunes y que hacen que me identifique con mucha precisión un organismo. En cambio, si tenemos una especie que tiene pocos aislamientos, lleva a que la identificación no sea tan correcta. El último ejemplo de eso fue Candida auris, que está en boga en el mundo, acá en Argentina todavía no hay, pero hay en Venezuela, mucho en Colombia, en Chile, en Estados Unidos, muchísimo en India, que no se podía identificar porque era una especie nueva. Y, por ejemplo, el MALDI que tenemos en la facultad donde yo estoy, recién incorporó Candida auris hace un par de meses, es decir, hasta hace un par de meses no lo podíamos detectar. Y las especies difíciles de identificar por otros métodos, no tenemos espectro suficiente.
¿Es una tecnología costosa?
Y un Malditoff te sale de $300,000 para arriba, el equipo. O sea, sí es costoso.
¿Y hoy está disponible en Argentina, además del equipo que vos me decís que tienen?
Sí, sí, en Buenos Aires hay por lo menos 5 o 6. El Instituto Malbrán tiene. Y 4 o 5 hospitales que yo conozco en Buenos Aires. En Córdoba también tienen, en un instituto privado, o sea, un hospital privado. En Rosario hay, por lo menos en mi conocimiento, en el CEMAR, que es un centro de referencia provincial. Y nosotros en la Facultad de Bioquímica, en Santa Fe, tenemos. Son costosos, pero el equipo, pero después, en cuanto a reactivos, son muy baratos. Y en el tiempo que uno ahorra. Entonces, según el flujo de trabajo que uno tenga, quizás conviene en el tiempo tener un MALDI. O también hay, se pueden conseguir en comodatos, así como alquileres. Que creo que muchos de los de Buenos Aires los tienen así.
Bien, Guillermo, muchísimas gracias por tu participación hoy en El Microscopio. Seguramente volveremos una vez más a molestarte, porque el tema de los microorganismos y de la resistencia y de los antifúngicos suelen ser ejes en este programa. Muchísimas gracias nuevamente por tu participación hoy.
Bueno, gracias por contactar entonces. Chao, chao.
El Microscopio. Un programa para informar, conocer, debatir problemas y encontrar soluciones. Un programa auspiciado por la IFCC.
Distance. just a dream. That was just a dream. That's me in the corner. That's me in the spotlight. Losing my religion. Trying to keep up you. And I don't know if I can do it. Oh no, I've said too much. I haven't said.
Estamos en el microscopio. Por la web infobioquímica.org. Los miércoles a las 13.
Hora Argentina.
Hora 9 para Bajo California y Tijuana, México.
El microscopio.
El microscopio.
La licenciada Dayana Julca Puente es secretaria técnica del Comité Técnico de Normalización de Pruebas de Laboratorio Clínico y Sistema para Diagnóstico In Vitro en INACAL, directiva y miembro fundador del Instituto de Gestión y Certificación para la Calidad, consultora en implementación de sistemas de gestión de calidad, ISO 9001-2015, ISO 15189-2012, gerente de proyectos del Instituto de Gestión y Certificación para la Calidad.
Muy bienvenida una vez más, Dayana Julca, a El Microscopio. Es un gusto tenerte nuevamente aquí. Te estábamos buscando porque el equipo de trabajo del Instituto de Gestión y Certificación para la Calidad ha desarrollado hace un tiempo un programa de aseguramiento de la calidad en preanalítica. Y queríamos que nos cuentes qué es este programa, desde cuándo está, qué contenidos tiene.
El programa de aseguramiento de la calidad en el proceso preanalítico es un programa que tiene como objetivo evaluar y garantizar que este proceso se lleve a cabo de forma apropiada. De acuerdo a diversas normas internacionales, nosotros nos hemos fundamentado en esta información para poder llevar a cabo este programa de aseguramiento. Existe una norma internacional, que es la norma ISO TS, que es una especificación técnica 20658, que está enfocada justamente a los laboratorios clínicos, requisitos para la toma, el transporte, la recepción y manejo de muestras. Entonces, de acuerdo a esta norma, se subdivide el proceso preanalítico en 9 subprocesos. Estos 9 subprocesos han sido justamente los que han servido de base para que nosotros podamos establecer diversos mecanismos de manera tal que podamos asegurar la calidad, ¿no? El cumplimiento de objetivos de cada uno de estos 9 subprocesos, que incluye, claro está, la toma de muestra, el transporte, la recepción, la información que se brinda a los pacientes, usuarios, ¿no? Asimismo, hay normativas también como la ISO 15189, que son normas internacionales para la acreditación, que sirven también de base porque hay un requisito específico, que es el requisito 5.4, que también está enfocado, ¿no?, a la garantía de la calidad, ¿no?, del establecimiento de los requisitos para poder enfocarnos, ¿no?, al cumplimiento de este proceso. Sabemos que este proceso preanalítico es uno de los procesos más difíciles, ¿no?, ya que a nivel internacional se han hecho diversos estudios y hay aproximadamente un 70% de errores o frecuencia de errores que se presentan en esta etapa. Entonces, justamente por ello es que este programa va enfocado a que se pueda primero estandarizar, evaluar, ¿no? Y luego ya, posteriormente, en cada uno de los ciclos, se vaya estableciendo, ¿no?, diversos aspectos, ¿no?, de evaluación que permita al laboratorio pues ir mejorando, ¿no?
¿Y a quiénes va dirigido?
El programa es para el uso por parte del laboratorio clínico, y obviamente dentro del laboratorio clínico hay personal, ¿no?, que está directamente involucrado con este proceso, ¿no? Entonces, este programa es un programa que tiene una duración de todo un año. Durante el año se van desarrollando diferentes tipos de evaluaciones. Para el proceso preanalítico es un poco complejo, ¿no?, el tema de la evaluación, de cómo demostrar que se estén llevando a cabo correctamente cada uno de estos subprocesos. Por ello es que se establecen diferentes esquemas. Entonces, existen tres esquemas de evaluación. En el esquema 1 está orientado a estudio de casos. Es decir, se plantean casos, situaciones que se presentarían en el día a día en un laboratorio clínico en el proceso preanalítico, ¿no?, que contempla diferentes aspectos. Entonces, estos casos estarían acompañados también de imágenes, información, datos, entre otros, que permitan que el personal, ¿no?, involucrado participe en la resolución de estos casos, ¿no?, y ellos puedan emitir una respuesta en conjunto, y luego al laboratorio se le emite, ¿no?, un informe en base a las respuestas que haya seleccionado. Esto también permite compararse con otros laboratorios para ver, ¿no?, si justamente tendrían, digamos, los mismos criterios o diferentes criterios, o si los criterios que emplean están acorde a los estándares internacionales o no. Ese es un esquema tipo 1 de evaluación. En este caso, en el programa de evaluación externa, empleamos 4 ciclos de casos. A lo largo del año tienen 4 ciclos de evaluación de casos, ¿no?, que son más o menos cada trimestre un caso, ¿no? Esto, bueno, lo acceden a través de una plataforma, que hay una plataforma del programa, ¿no? Hay un esquema 2 que está orientado a muestras que puedan tener algún tipo de interferencia. En este caso también, ¿no?, puede llegar al laboratorio una muestra que tenga algún tipo de característica, ¿no?, en particular. Ya puede ser un tema de hemólisis, lipemia, entre otros, que justamente el laboratorio debe detectar, ¿no?, y tener diferentes mecanismos para poder reportar, ¿no?, de forma apropiada y bueno, manejar ese tipo de situaciones. En el esquema 3, nosotros planteamos en este programa indicadores, ¿no? Entonces se plantean diversos indicadores asociados a estos 9 subprocesos. Entonces, estos indicadores justamente van orientados a asegurar cada uno de estos subprocesos, ¿no? Asegurar la calidad de cada uno de estos subprocesos. El programa, si bien tiene ciclos de casos o estudio de casos donde se evalúa los criterios, en este caso también van fluctuándose los indicadores, que también son comparativos con otros laboratorios que tengan un determinado nivel de complejidad, ¿no? Entonces, mediante esta evaluación de estos indicadores también se puede determinar si el laboratorio de alguna forma tiene una alta incidencia de fallas en alguno de estos subprocesos, ¿no?, y puede establecer los procesos de mejora, ¿no?, relacionados. Bueno, el programa lo lleva a cabo, lo lidera el Instituto de Gestión y Certificación para la Calidad, y bueno, ya venimos trabajando con este programa desde hace ya desde el año pasado. Bueno, se desarrolló el programa propiamente en el 2018. En el 2019, bueno, participaron en Perú y varios laboratorios, entre públicos y privados, y también se sumó un laboratorio de Bolivia, de Sucre. Bueno, actualmente ya se están desarrollando nuevamente, se está iniciando un nuevo ciclo para el año 2020, y entonces estamos invitando a los laboratorios interesados en participar o tener más información acerca de este programa, ¿no? Puedan escribirnos a, bueno, nuestro correo electrónico para nosotros poder enviarles mayor información y puedan participar de este nuevo ciclo, ¿no? Te comento también, bueno, que este es un programa bastante innovador, ¿no? Un programa único en la región, ya que mezcla estos diferentes esquemas de evaluación, que te comento que es tanto estudio de caso, indicadores y también muestras con ciertas características, ¿no? Entonces, sabemos que, bueno, la realidad en Europa también hay diversos programas, por ejemplo, el de la Sociedad Española de Química Clínica, que principalmente trabaja con indicadores. En nuestro caso, el planteamiento que hemos realizado es que este programa esté orientado o alineado, por ejemplo, a las normas internacionales como las que te mencionaba, ¿no? La norma ISO 26568, específica para la preanalítica. Bueno, también comentarte que en estos últimos años es que ha tomado mayor énfasis y relevancia el proceso preanalítico, ¿no? Antes, quizá, como me mencionaba, bueno, comentábamos al inicio, el proceso preanalítico, digamos que era un proceso bastante descuidado, ¿no? Como que no había énfasis, no había importancia, no había un control, ¿no? No había una evaluación hasta este proceso. Pero justamente en los últimos años, desde 2017 en adelante, es que ya se ha tomado mayor importancia. Justamente por ello es que se generan estas normas internacionales, como una norma ISO específica que surge el 2017, normas o guías también del CLCI, ¿no? Como la GP41, en la cual también nos basamos para la toma de muestra de sangre venosa, que también fue publicada el año 2017, la última actualización, la estandarización a nivel de Europa de los criterios para la toma de muestra y todo el proceso preanalítico, que también entre el 2017 y 2018 se ha puesto en énfasis, en relevancia. Por ello también nosotros consideramos que en la región, en toda Latinoamérica, se debe también considerar estos aspectos, y por ello nosotros estamos interesados, ¿no?, en este proceso tan importante, donde ocurre tanta cantidad de frecuencia de errores, es que decidimos desarrollar este programa innovador, interesante, que además se enfoca en diferentes esquemas de evaluación.
Bien, Dayana, súper interesante. Y todos los que quieran más información pueden escribir a info@igcc.com.p para obtener más información. Y tenemos, además de este programa de aseguramiento de la calidad en la preanalítica, una larga cantidad de actividades para todo este 2020 como Asociación Peruana de Gestión de Calidad en Laboratorio Clínico. Tanta capacitación permanente que además está abierta a poder hacerse a distancia, por lo cual están todos invitados para poder hacerlo. De eso vamos a hablar en un par de minutitos nada más. Estamos de regreso y vamos a ver cuáles son todas las listas de actividades 2020 que los oyentes pueden elegir para poder hacer.
Visite el Clinical Chemistry Training Council sobre química clínica y medicina de laboratorio. Acceda al link desde nuestra web.
Continuamos con la licenciada Dayana Julcapuente, secretaria técnica del Comité Técnico de Normalización de Pruebas de Laboratorio Clínico y Sistema para Diagnóstico in Vitro en INACAL.
Y acá estamos de vuelta, Dayana Julca, para ver toda la cantidad de actividades que, en términos de capacitación continua, está ofreciendo la Asociación Peruana de Gestión de Calidad en Laboratorio Clínico en este 2020. Empecemos por el primer programa de febrero, que ya está empezando, pero que, de todas maneras, si lo van a hacer a distancia, se puede todavía comenzar.
Bueno, sí, en febrero tenemos programado el Diploma de Gestión y Control de Calidad en Banco de Sangre. Es un programa que se va a desarrollar de manera presencial y también va a ser online a través de nuestra plataforma. Ya desde hace 2 años venimos desarrollando programas virtuales, ¿no?, con buen éxito, buena acogida. Entonces, también se va a desarrollar de esta manera, ¿no? Es un programa que dura aproximadamente 5 meses. Y bueno, tiene diversos temas, ¿no?, enfocados a la gestión, por ejemplo, el tema de la gestión de conformidades, acciones correctivas, preventivas, la elaboración de documentos, ¿no?, todo el tema de la gestión de riesgos. Asimismo, también propiamente en la parte técnica operativa, ¿no?, se va a desarrollar temas de control de calidad de componentes, propiamente verificación de métodos, entre otros aspectos. Entonces es un programa muy interesante, es la primera vez que estamos planteando un programa más amplio en relación a banco de sangre, porque consideramos que es un área bastante interesante, bastante compleja, que requiere, ¿no?, mayor cantidad de sesiones y sobre todo, bueno, que cada uno de los profesionales que participen lo puedan ir aplicando, ¿no?, en sus diversas organizaciones.
Bueno, vamos a marzo. En marzo tienen dos actividades.
Sí, correcto. En marzo tenemos programado el curso de estandarización y aseguramiento de la calidad en uroanálisis. Bueno, este curso está programado para que se pueda desarrollar también de la misma forma, tanto presencial y virtual. Vamos a tocar diversos temas en relación a la estandarización, a los requisitos internacionales, a las guías del CNCI, entre otros aspectos. Y bueno, justamente va enfocado a esta área que bueno, en todos los laboratorios, ¿no?, se llevan a cabo estos procesos de estudio, ¿no?, análisis de las orinas. Entonces, también en este mes tenemos programado trazabilidad metrológica de las mediciones en el laboratorio clínico. Y vamos a hacer una revisión de las cadenas de trazabilidad, la importancia de la trazabilidad metrológica, ¿no?, una base importante para todo laboratorio clínico.
Y después pasamos en abril también una actividad sobre métodos, ¿no?
Sí, en abril tenemos programada la verificación de métodos cuantitativos y cualitativos. Este es un curso que tiene aproximadamente 8 sesiones en las cuales se llevan a cabo diversos temas o subtemas relacionados a la verificación de la precisión, de la veracidad, de la linealidad, de los límites de detección, de los intervalos de referencia. También nos orientamos hacia la verificación de los métodos cualitativos, ¿no?, específicamente para áreas donde se requieran, ¿no?, este tipo de verificaciones. Y también vamos a desarrollarlo en modalidad virtual, esta actividad.
En mayo pasamos a microbiología.
Es correcto, sí. En mayo tenemos programado el curso de gestión y control de calidad en microbiología. Bueno, en este caso estamos ampliando algunas sesiones porque consideramos que es muy importante, ¿no? Aquí en esta área, bueno, se tiene que realizar un buen control de calidad de los medios de cultivo, propiamente de los medios, de los discos de sensibilidad, de los reactivos que se vayan a utilizar, la verificación de métodos, ¿no?, entre otros temas, son los que se van abordando en esta capacitación.
Seguimos adelante en el año y estamos en junio con análisis e interpretación del control de calidad interno y externo. ¿Cómo va a ser este?
Temario que contempla el análisis e interpretación del control de calidad interno está orientado desde las especificaciones de calidad analítica, vemos también el tema de error total, el cálculo, ¿no?, y también la planificación estadística del control de calidad interno, propiamente la elaboración de gráficas, el manejo, las reglas aplicables al control de calidad interno, algoritmos, y en el control de calidad externo también, ¿no?, el análisis de los informes de un control de calidad, los diversos programas de comparación, los beneficios, ¿no?, y pues todo lo que esté relacionado a ello.
En julio estamos con la ISO 15189.
Sí, en el mes de julio tenemos programado el diploma de interpretación e implementación de la norma ISO 15189. Esta norma es sumamente importante, ya actualmente en Perú tenemos 5 laboratorios acreditados a nivel, ¿no?, de esta norma, entonces esperamos que pues se difunda mucho más. En los últimos años ha ido incrementándose, entonces justamente el diploma ha servido de base para que muchos profesionales en Perú puedan ir conociendo y ir trabajando y pues se haga realidad, ¿no?, la acreditación de estos laboratorios clínicos. Entonces, este programa también se está planteando de manera virtual, entonces también van a poder acceder, ¿no? Además, este curso, bueno, incluye la formación de auditor interno, ¿no?, en la modalidad presencial.
En agosto pasamos a hematología y hemostasia.
En el mes de agosto tenemos el curso de control de calidad en hematología y hemostasia. Es un curso también bastante amplio con varias sesiones, aproximadamente 8 sesiones, que bueno, están enfocadas al control de calidad, a la verificación de métodos, el tema también de la estandarización de los criterios en la lectura de lámina periférica, entre otros aspectos que son muy relevantes, que son muy específicos para esta área, ¿no? Hematología y hemostasis.
¿Qué curso van a dar en septiembre?
En septiembre se tiene programada la implementación de un sistema de gestión de calidad, ¿no? Este es un programa más enfocado hacia la parte de gestión, ¿no? El establecimiento, por ejemplo, de una política de calidad, objetivos de calidad, indicadores, ¿no? A la identificación de las partes interesadas, propiamente al establecimiento de un sistema documentario para el laboratorio, a la estandarización o al control propiamente a través de diferentes mecanismos, ¿no? Que puedan establecerse, ¿no? Propiamente en el laboratorio. Entonces, es un programa bastante interesante. También es la primera vez que lanzamos este programa. Ya lo habíamos hecho de, digamos, como módulos pequeños, pero consideramos que se requiere, ¿no? Que los laboratorios clínicos implementen su sistema de gestión de calidad.
Y ahora pasamos en octubre a inmunoensayos.
Sí, correcto. En este caso tenemos programado, ¿no? El curso de control de calidad en inmunoensayos, orientado, por ejemplo, a hormonas, marcadores tumorales y marcadores infecciosos, ¿no? Sabemos que estas pruebas tienen particularidades, por ello es que se requiere un curso específico, ¿no? Donde se pueda desarrollar temas de verificación de métodos, específicamente también el control de calidad que le aplicaría, ¿no? Las particularidades necesarias.
Ya estamos en los últimos dos meses del año, al menos del año activo, ¿no? Octubre y noviembre. ¿Qué va a pasar en octubre y qué va a pasar en noviembre?
Bueno, en octubre tenemos programada la formación de auditores internos de la ISO 15189-2012. Bueno, es necesario también que a su vez que se implemente un sistema de gestión, también se pueda ir evaluando, ¿no? Se evalúe el cumplimiento de los requisitos que se hayan implementado. Entonces, para ello es necesario que se formen auditores internos con las competencias necesarias, ¿no? Entonces, por ello es que hemos programado para octubre este curso, que obviamente va enlazado a todas las normativas relacionadas para, obviamente, a la 15189, y la normativa relacionada a la auditoría interna, ¿no? Entonces, esto se va a ir aplicando también y, bueno, es un proceso de formación y también de evaluación. Y, bueno, finalmente en noviembre tenemos programado el curso de aseguramiento de la calidad en el proceso postanalítico, ¿no? Bueno, en los años anteriores nosotros principalmente nos hemos orientado hacia la parte analítica, ¿no? De las diversas áreas, pero no tanto así hacia los otros procesos, ¿no? Tanto preanalítico como posanalítico. Por ello es que este año, bueno, hemos incorporado un curso específicamente hacia el proceso posanalítico, ¿no? Que involucra la parte desde la validación de resultados, la liberación, la revisión, ¿no? La entrega y todos los aspectos, ¿no? También el establecimiento de indicadores o el data check, entre otros aspectos. Ello se va a ir tocando en este curso.
A la par van a estar ofreciendo, además de lo que mencionaste, cursos virtuales. ¿Cuáles son los cursos virtuales que van a dar?
Dentro de los cursos virtuales tenemos programado el diploma de control de calidad en laboratorio clínico, ¿no? Que tiene varios módulos. Tenemos unos de una duración de 5 meses aproximadamente. Tenemos el curso de gestión de documentos y registros, que son cursos cortos, básicamente orientados al establecimiento, elaboración propiamente, ¿no? De un sistema documentario para el laboratorio. También tenemos el curso de gestión de procesos, que es necesario que toda organización realmente se base en un enfoque en procesos para que pueda controlar, estandarizar de forma más apropiada, ¿no? Su organización. Luego tenemos el curso de gestión de riesgos en laboratorio clínico y banco de sangre. Hoy en día ya el enfoque, ¿no? Está orientado a identificar todos los riesgos y tratarlos, de esa manera evitar que se presenten. También tenemos el curso de gestión de indicadores, es decir, como la única forma en la cual puedo monitorear, ¿no? Si estoy alcanzando mis objetivos es a través de estos indicadores, ¿no? Entonces, en muchos casos los laboratorios no tienen establecidos o no saben cómo empezar, ¿no? A establecer estos indicadores, entonces ello es lo que se va a desarrollar, ¿no? En este curso virtual. También tenemos el curso de aseguramiento de la calidad en anatomía patológica. Es un área también muy importante que, bueno, a la fecha no habíamos podido desarrollar actividades académicas, pero tiene gran importancia, ¿no? Entonces, por ello lo vamos a desarrollar de manera virtual. En junio tenemos orientado a la parte del curso de aseguramiento de la calidad en citología. También está el curso de aseguramiento de la calidad en tamizaje neonatal. Y luego, finalmente, en agosto tenemos un curso de aseguramiento de la calidad en biología molecular. Estos, bueno, son específicamente virtuales, programas únicamente virtuales que vamos a estar publicando justamente también en las redes sociales y en nuestra web. Exactamente cuándo es que se van a estar desarrollando, bueno, la fecha exacta de inicio y, bueno, también los costos, ¿no?, de estas actividades. Para estas actividades, en muchos casos, también vamos a contar con docentes internacionales, ya que estos temas son bastante especializados y, bueno, pues requiere, ¿no?, de docentes que hayan podido implementar, desarrollar estos aspectos. Y, bueno, no en muchos países se ha podido desarrollar mucho estos temas.
Es realmente una larga lista y un montón de posibilidades. La lista completa está acompañando esta nota en la plataforma de El Microscopio. Además, pueden encontrarla en la web de la Asociación Peruana de Gestión de Calidad en Laboratorio Clínico, que es aspegcdecasa.org, aspeg.org. En Facebook, facebook.com/aspeg.org. Y el correo electrónico info@aspegc.org. Todo disponible en cualquiera de las formas. Pueden dar con toda esta lista, pueden comunicarse con Dayana y pueden estar incorporándose al alumnado de estos programas de actividades 2020 que la Asociación Peruana de Gestión de Calidad en Laboratorio Clínico tiene. Muchísimas gracias, Dayana Julca, por tu participación. Mucha suerte y seguramente a lo largo del año vamos a estar hablando del Club de Calidad, que es esa iniciativa hermosa que están haciendo en el Perú y que cada tanto nos gusta ver cómo van y qué es lo que están haciendo. El Club de Calidad abriendo su inscripción a nuevos socios. Gracias nuevamente.
Sí, muchísimas gracias a ti, más bien siempre por darnos una ventana, ¿no?, para poder difundir todo lo que hacemos, todos los avances que tenemos. Bueno, todo esto lo hacemos con mucho esfuerzo, con mucho tiempo dedicado. Y bueno, sabemos que es un proceso, ¿no?, de avance, de mejora de cada país. Y bueno, y justamente lo que hacemos es que también pueda llegar, ¿no?, también a otros países esta información y sobre todo la motivación que tenemos, ¿no?, de trabajar en todos estos temas. Con respecto al programa de aseguramiento de la calidad, hay laboratorios interesados en participar de este programa, bueno, en Perú y en otros países, como te comentaba, en Bolivia, por ejemplo, también está participando un laboratorio. De repente desean mayor información para que se contacten en caso deseen participar del programa. Nosotros también replicamos las entrevistas que realizan, ¿no?, a través de nuestro fanpage y bueno, ya de esa manera puede llegar a más personas.
El Microscopio es organizado por el Grupo de Trabajo de Traducciones y Nomenclatura Iberoamericana y el Comité de Medicina de Laboratorio basada en la evidencia de la IFCC.
La espera me agotó. No sé nada de vos. Dejaste tanto en mí. En llamas me acosté y en un lento degradé supe que te perdí. Sin olvido moriré y otro crimen quedará, otro crimen quedará sin resolver. La rápida traición. Mi ego
y otro que llegará. Otro crimen quedará sin resolver.
Un microscopio.
Estamos en el microscopio.
En el programa de hoy escuchamos al doctor Guillermo García Esprón, presidente de la filial Santa Fe de la Asociación Argentina de Microbiología, al doctor Julio Padilla del equipo de trabajo multidisciplinar Iniciativa Chagas en el Instituto de Salud Global de Barcelona, España, a la licenciada Dayana Julca, presidente del Comité Técnico de Normalización de Pruebas de Laboratorio Clínico y Sistema para Diagnóstico In Vitro en INACAL.
Esto fue El Microscopio, un programa de radio dedicado exclusivamente a la bioquímica clínica. El Microscopio, todos los miércoles en infobioquímica.org.